Muy buenas noches, queridos radioescuchas. De nuevo con todos ustedes, Rafael Delgado desde Madrid, España. Hoy quisiera hablarles, todavía en tiempo de Navidad, de una celebración importante dentro del calendario cristiano. Es la festividad de la Sagrada Familia que celebrábamos el domingo pasado, el día 31. Esta festividad no data de hace mucho tiempo, no es muy antigua. Ha pasado poco más de un siglo desde su instauración. Fue León XIII el que en primer lugar la instauró en el calendario universal allá por 1893, pero no fue hasta 1969, ya una época más reciente, en que ya quedó fijada en el domingo siguiente al 25 de diciembre, Navidad. En esta fecha recordamos y celebramos que Dios quiso nacer dentro de una familia para que tuviera alguien que lo cuidara, lo protegiera, lo ayudara y lo aceptara tal como era. ¡Qué gran misterio que el mismo Dios se ponga en manos de un joven matrimonio para que le cuiden! ¡Que cuiden a Dios! Total nada. Todos los que somos padres sabemos que los quehaceres que tenemos con nuestros hijos son grandes. ¿Por qué querría Dios entonces presentarse en el mundo dentro de una familia vulgar y corriente? Yo creo que de esta manera Dios santificaba el trabajo inmenso de la familia humana, los desvelos, los trabajos de los padres para educar y formar a los hijos. Que no nos olvidemos, esos hijos, como nos decía el Santo Padre precisamente ese día de la Sagrada Familia en el Ángelus, son un don de Dios. Nosotros solo somos, como padres, sus custodios, sus educadores, pero nada más. Nosotros tenemos la responsabilidad de educarlos, de formarlos, para que sean unos buenos hijos de Dios. Por eso yo hoy, después de 4 días de haber celebrado esta festividad de la Sagrada Familia, creo que los padres tenemos que realizar esta tarea con un cuidado y un primor exquisito. Ese regalo de Dios lo hemos de cuidar de una manera muy especial. Como harían María y José, la Iglesia nos los pone como modelos de padres, cuidarían al niño Jesús, se esforzarían y trabajarían para que nada le faltase, casi exactamente igual como lo hacemos ahora mismo todos los padres, o como deberíamos hacerlo todos los padres por nuestros hijos. María, la madre de familia, se dedicaría a cuidar que no faltara nada en la casa.
Actualmente, qué poco se valora este trabajo dentro del hogar de la mujer. Parece que si no trabajas fuera de casa, tu trabajo no existe. Esos desvelos por tener la casa limpia, cuidada, el cuidado primoroso de los hijos no es valorado ahora mismo. La mujer parece que no es mujer si no trabaja fuera de casa. No se ha realizado. Pues yo diría a todas esas madres que con tanto cariño realizáis vuestro trabajo y un duro trabajo dentro de la casa, que la Virgen María trabajaba dentro de la casa, trabajaba fuera de la casa y trabajaba mucho y duro por sacar adelante a ese hijo que era su delicia, que era además el Hijo de Dios. Pues alabado sea Dios si así ha querido que estemos trabajando dentro de casa, porque la madre, vosotras madres, en la mayoría de los casos sois las responsables directas de la formación, del cuidado físico de vuestros hijos y de casi todo lo que se refiere a ese proyecto de hombre que el buen Dios ha pensado desde toda la eternidad. Proyecto, en todos los casos, más importante que todos los proyectos que ni hombre ni mujer se puede plantear: la formación de un hombre. Porque las nuevas generaciones van a ser lo que los padres, papá y mamá, nos esforcemos en sacar adelante. ¿Y qué decir de José?
José el hombre que el Señor se eligió para que hiciese las tareas de padre era un trabajador manual, un carpintero. Recordemos el momento en que Jesús vuelve a Nazaret y que todos le dicen, después de que explicase la lectura de aquel día, la gente de su pueblo, sus paisanos, dicen: ¿de dónde le viene a este la sabiduría? Pues no es este el hijo del carpintero. O sea que sabemos que José era un trabajador manual, como muchos de los que estamos aquí. Dios encomendó a José el cuidado de los dos seres humanos más importantes de la creación, Jesús y María. Él era el cabeza de familia, y para ello no le dio unos poderes especiales. Sí sabemos, porque así lo relata la Sagrada Escritura, que era un hombre justo, obediente a las inspiraciones de Dios, buen trabajador, prudente. Pero tenemos una cosa, yo creo que meditar, mirar con especial cuidado. Miremos que era un hombre abierto a la inspiración divina. Cuando él tiene las dudas del embarazo de su esposa, de María, y no sabe si repudiarla al secreto o no, él escucha en un sueño, en una inspiración, al ángel Gabriel, que le dice: no temas, no temas en acoger a María, porque el hijo que va a nacer de él es obra del Espíritu Santo. Debía ser un hombre acostumbrado a la oración, a la conversación con el Señor. Otro episodio en el mismo sentido es el de la salida como emigrantes a Egipto, como refugiados. Otra vez el ángel del Señor se le acerca en sueños y le dice: José, coge a María y al niño y sal ahora mismo para Egipto, porque el rey Herodes quiere matarlo. E igual la respuesta es inmediata: coge en la noche a María y el niño y, obediente a Dios, sale para Egipto. Y a la vuelta tendríamos el mismo episodio: oye, el rey Herodes ya ha muerto, ya puedes volver otra vez a tu tierra. Era un hombre que sabía y que obedecía la palabra de Dios. Quizá por eso el Señor le eligió para que fuese su padre. En este punto yo estaba recordando, según os estaba hablando, de mi padre, y quisiera darle gracias a Dios públicamente por mi padre. Ya partió hacia la eternidad, pero seguro que sin ningún aparato eléctrico él me estará escuchando. Desde aquí, desde la charla esta, quisiera darle gracias por todo el trabajo, por todo el esfuerzo que hizo conmigo cuando era pequeño. Cómo trabajaba horas y horas, y yo recuerdo que llegaba muy, muy tarde. Cuánto ahorraba en el vestir, en el salir con los amigos, que lógicamente podría salir, pero no, él por ahorrar y que mi hermano y yo, somos dos hermanos, tuviésemos suficiente como para poder estudiar y un día ir a la universidad. Pues desde aquí, muchas gracias, Señor, por el padre que me disteis. También tendría que darlo por mi madre, pero bueno, hablando de San José, me he acordado de mi padre. Perdonad este desahogo, pero es que cuanto tienes lo debes a unos padres, y es de bien nacido ser agradecido. Yo sigo teniendo a mis padres, a los dos, en el cielo. Mi madre también se fue, y seguro que siguen rezando por mí, por sus nietos, por sus hijos y por sus bisnietos, que ya tengo yo 6 nietos en este mundo. Bueno, pues disculpadme, ya os digo, y prosigo con mi charla. Tal como era la costumbre en aquella época, los hijos ayudaban a sus padres y ayudaban a mamá en sus labores cotidianas, y seguro que tendrían que ir al pozo a sacar agua, o supongo que tendrían que cuidar los animalillos que tendrían en su pequeña granja, y podemos suponer también que en el caso de Jesús, pues ayudaría a José en el taller de carpintería. Esto lo digo Porque en el mundo que estamos viviendo, los hijos se están despreocupando mucho de la tarea hogareña. Se encuentran las tareas hechas, la casa limpia, la comida preparada, y ellos van casi como si fuesen de prestado, como si fuesen a una pensión a vivir. Y yo les diría a los hijos de hoy en día, ojo, el trabajo de casa no se hace solo. El trabajo es de toda la familia completa. Es verdad que papá y mamá tienen unas responsabilidades para con los hijos, pero todos, padres e hijos, tenemos una responsabilidad muy grande en llevar la familia adelante. Eso sí, debemos suponer que en el caso de Jesús, pues no era diferente al nuestro. Jesús aprendió a trabajar y ayudar a su familia con generosidad. Él, siendo el Dios Todopoderoso, segunda persona de la Santísima Trinidad, hombre y Dios verdadero, pues obedecía a sus padres humanos, confiaba en ellos, los ayudaba, los quería como hombre también. ¿Qué enseñanza tan grande nos da Dios en este caso? En la virtud de la humildad. ¿Quién, si no fuese por la gracia y por la revelación, podría suponer que un Dios todopoderoso, que podría estar reinando como hombre en el palacio más suntuoso de Jerusalén y siendo obedecido por todos sus siervos, sus servidores, él en cambio rechazó todo esto para esconderse del mundo, obedeciendo humildemente a María y a José y dedicándose a las más humildes tareas del día a día en el taller de José, en el hogar, ayudando a su Santa Madre? Nuestras familias de hoy debemos seguir este ejemplo tan hermoso que nos dejaron Jesús, María y José, tratando de imitar las virtudes que vivía la Sagrada Familia: su sencillez, su bondad, su humildad, la caridad, el trabajo. La familia debe ser esa escuela de virtudes, es el lugar donde van a crecer los hijos, donde se forman los cimientos de su personalidad para el resto de su vida, donde se aprende a ser un buen cristiano y una buena persona. Es en la familia donde se formará la inteligencia, la voluntad del niño. Es una labor bonita para los padres, es una labor hermosa, pero muy delicada. Enseñar a los hijos el camino hacia Dios, llevar sus almas al cielo, es nuestra principal obligación, por no decir casi nuestra única responsabilidad que tenemos como padres. Voy a recordaros palabras de nuestro querido San Juan Pablo II en un viaje que realizó, en un viaje apostólico que realizó a México, y en concreto la misa, el encuentro que realizó con las familias fue en Chihuahua, y allí nos decía unas palabras muy bonitas. Os voy a recordar estas palabras: la familia es la primera comunidad de vida y amor, el primer ambiente donde el hombre puede aprender a amar y a sentirse amado, no sólo por otras personas, sino ante todo y sobre todo por Dios. Y todo este trabajo que realiza la familia se hace con amor, con mucho amor. Y el amor tiene que aprender sufriendo. Pero ¿cómo? Me dirán ustedes, ¿cómo que para amar hay que aprender sufriendo? Ya sufro en mi día a día y ahora usted nos dice que tengo que sufrir para amar. Pues mirad. No quería pasar por alto dos episodios que nos cuenta el Evangelio, ambos en el Evangelio de San Lucas. Bueno, sabemos que el Evangelio de San Lucas, quizá por relato directo de nuestra madre al evangelista, no sé cómo, pero el caso es que estos episodios más íntimos de la familia los cuenta solo San Lucas y son el momento de la festividad de la Sagrada Familia, de cuando Simeón, este anciano que coge en brazos al niño Jesús cuando van a ofrecérselo al Señor, le dice al final de su charla a este matrimonio jovencito, a María y a José, y a ti, refiriéndose a la Virgen, una espada te atravesará el alma. ¡Qué regalo el del Señor! Que una espada atraviese el alma purísima de nuestra madre. Y el otro episodio es cuando se acercan a Jerusalén, como cada año venían haciendo, pero este es especial porque Jesús cumple la mayoría de edad judía. Y a la vuelta se dan cuenta que el niño no va en la caravana de vuelta a Nazaret. Y durante 2 días María y José andan como locos buscando ya no al tan niño, porque según la ley judía, al cumplir los 13 ya era mayor de edad. Pero el caso es que María y José andaban como locos buscándole y sufriendo, como he dicho, el amor. Y cuanto más grande es el amor, nos enseña a sufrir. O dicho de otra manera, para amar de verdad hay que sufrir algunas veces. Y la Sagrada Familia nos enseña esto. Sin sufrimiento no hay amor verdadero. Y termina el episodio este del niño Jesús perdido y hallado en el templo, que decimos en el misterio del Rosario, con el relato en que María, su madre, le reprocha al niño: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo estábamos angustiados y te buscábamos». Y él le dijo: «Porque me buscabais, ¿no sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Aquí para el relato, para continuar diciendo: «Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto». Pues eso, según la ley judía, ya era un hombre, pero sin embargo, sabemos que aproximadamente hasta los 30 años Jesús vivió en su casa de Nazaret. Creemos que ya sin San José, solo con su madre, con María, pero este trocito pequeño del relato en que nos dice que les estaba sujeto. Vuelvo otra vez a lo que hablaba antes de la humildad de Dios. Dios humilde, sujeto a las decisiones de un padre y de una madre de la tierra. ¿Cuánto tenemos que aprender del mismo Dios? Se hace hombre, entra en una familia y está sujeto a las decisiones de dos hombres. Una mujer, la llena de gracia, sí, pero mujer al fin y al cabo, y un hombre, ese no lleno de gracia, ese sí que es igual que nosotros, José. Pues Jesús, sujeto a las decisiones de estas dos personas.
Pues así como hemos estado contando que eran María, José y el niño Jesús, nuestras familias deben ser algo similar. Esto significa que las madres deben cuidar y educar a sus hijos como a la niña de sus ojos. Que los padres, a imitación de José, debemos ser unos señores trabajadores, que estemos pensando que nuestro esfuerzo es vital para el desarrollo de nuestros hijos. Y por fin, que los hijos, que los niños deben aprender a ser humildes, amables, respetuosos con todos, y en el día a día, estudiosos, obedientes a sus padres, que confíen en ellos, que les ayuden y que les quieran mucho. Que recen mucho por papá y por mamá. Recordemos que la salvación del mundo, el porvenir de la humanidad, de los pueblos y sociedades, pasa por el corazón de las familias. Es que es la célula primordial de la sociedad. Pues hagamos ejemplo de María, José y el niño Jesús, que nuestras familias sean un ejemplo de vida, de comportamiento dentro de la sociedad. He venido durante toda esta charla recogiendo apuntes que tenía de otras charlas, mías o de alguien que me las dio. Pero quiero acabar esta ofreciéndoos unos puntos de meditación de alguien muy importante. Antes os hablaba de San Juan Pablo II y de su viaje a México. Pues quiero terminar con una petición que hacía él. Y decía lo siguiente: oremos hoy por todas las familias del mundo para que logren responder a su vocación tal y como respondió la Sagrada Familia de Nazaret. Oremos especialmente por las familias que sufren, que pasan por muchas dificultades o se ven amenazadas en su indisolubilidad y en el gran servicio al amor y a la vida para el que Dios las eligió. Bueno, pues por esta noche no quería deciros nada más. He estado hablando, dando unos puntos de consideración para que penséis en vuestras familias, en vuestro comportamiento, en que debemos ser pues imágenes del espejo perfecto y bonito que era la Sagrada Familia. Yo así se lo pido al Señor para la mía y para la de todos vosotros. Sin más, se despide de todos vosotros hasta una nueva ocasión Rafael Delgado, desde España. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.